Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, en este viernes en el que, bueno, prácticamente acaba julio, nos queda el 31, hoy es 30, en el que muchos están yéndose de vacaciones, hay previstos muchos desplazamientos a lo largo de las próximas horas, a lo largo de los próximos días. Seguramente algunos nos estáis escuchando ya en camino hacia el lugar donde vais a pasar las vacaciones. Algunos no salen de casa. Es un verano este que vuelve a ser extraño. Es un verano que vuelve a ser extraño porque la mitad de los españoles no piensan irse de vacaciones. Aunque no se marchen de vacaciones, muchos españoles comienzan su descanso. Las vacaciones en realidad son un tiempo extraño. Es un tiempo en el que uno dispone de todas las horas del día para hacer lo que quiera. Son un reto, las vacaciones. Y comienzan las vacaciones. Hay quien las ha tomado antes, hay quien está volviendo, pero vamos, siempre agosto es el mes clásico de vacaciones en España. Comienzan las vacaciones después de que se haya celebrado la conferencia de presidentes en Salamanca. Sánchez, que es un hombre al que le gusta presumir, presumió ayer de ser el que más conferencias de presidentes ha convocado. Claro, el recuento, la forma de contar las conferencias de presidentes, pues claro, mete conferencias de presidentes que se han hecho, digamos, telemáticamente y en medio de la pandemia. Presume mucho de haber convocado muchas conferencias de presidentes. Al precio que nos salen las conferencias de presidentes, igual es conveniente que no haya muchas. Es muy importante que haya conferencias de presidentes porque es un, digamos, un órgano o una institución conveniente para coordinar las diferentes administraciones, pero es que nos están saliendo muy caras. O sea, para que acudiese hoy Urkullu a Salamanca, los españoles vamos a pagar 220 millones al año porque se le han transferido 3 impuestos. Ha ido Urkullu a la conferencia de presidentes, no ha estado Pere Aragonés. Esto es un clásico. Siempre ha buscado la Generalitat, siempre los presidentes de la Generalitat han buscado la bilateralidad. Aragonés estará celebrando seguramente la buena noticia de que se le haya levantado la inmunidad a Puigdemont. El Tribunal General de la Unión Europea ha retirado este viernes esa inmunidad. El 9 de marzo, el Tribunal Supremo, al tramitar los suplicatorios ante el Parlamento Europeo, pues consiguió que el Parlamento Europeo levantara la protección especial de la que gozan los europarlamentarios. Pero como lo habían recurrido al Tribunal General de la Unión Europea, mientras se pronunciaba el Tribunal General de la Unión Europea, Puigdemont disfrutaba de inmunidad. Ahora ya el Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado el recurso, con lo cual Puigdemont no goza de inmunidad parlamentaria. Digo que Aragonés estará celebrándolo porque, Puigdemont tiene más complicado una operación loca de venirse a España. En la conferencia de presidentes, Sánchez se ha sacado 2 cartas de la manga para acallar las críticas de las comunidades autónomas. Ayer Sánchez presumía, le gusta mucho presumir, que España es medalla de oro en vacunación.
España tiene la medalla de oro en vacunación.
Bueno, es verdad que España está vacunando a un muy buen ritmo, es verdad que la tasa de vacunación es muy alta, pero también es cierto que las comunidades autónomas, PP y PSOE, comunidades autónomas de PP y PSOE, estaban pidiendo más dosis de vacunación. Es decir, tenemos medalla de oro, según dice Sánchez. Bueno, Sánchez se pone a sí mismo la medalla, pero teníamos necesidad de más vacunas. Y Sánchez se ha sacado unas vacunas que no tenía anunciadas hasta ahora, que va a conseguir o que ha conseguido de la Unión Europea.
La llegada de 3.400.000 dosis de la vacuna de Pfizer en el mes de agosto,
bueno, pues,
que nos va a permitir...
Buena noticia, porque tendremos más vacunas, las comunidades autónomas podrán vacunar y podremos afrontar, digamos, el fin de la quinta ola, a ver si ya de meseta pasamos a descenso en mejor condición. Pero ha querido dar un golpe de efecto Sánchez y acallar esas críticas. También ha querido acallar las críticas de las comunidades autónomas que pedían, reclamaban tener más participación en el reparto de fondos. Lo que ha hecho Sánchez es entregarle a las comunidades autónomas la gestión del 55% de los fondos europeos. Es una cosa curiosa lo que está pasando con los fondos europeos, porque se están convirtiendo en una especie de ocasión para la competencia entre las administraciones. O sea, no porque el fondo europeo lo gestione una comunidad autónoma va a estar mejor gestionado. No porque lo gestione la Administración General del Estado va a estar mejor gestionado. Es decir, los fondos europeos tienen el objetivo de permitir la modernización de la economía española. Pero esta batalla por el control de los fondos europeos es mala noticia. Aquí lo que hace falta es coordinación, acuerdos, pero no competencia para ver quién se apunta al tanto del reparto del dinero. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Eva Revenga nos va a ampliar la información. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues la Agencia Española de Protección de Datos ha pedido información a Canarias y a Galicia, las dos comunidades que obligan a presentar un certificado COVID para entrar en los establecimientos hosteleros, para determinar si esta medida respeta el derecho a la protección de datos personales. Galicia aplica esta restricción, mientras que en Canarias el Tribunal Superior de Justicia lo ha anulado. Y los padres de 10 alumnos de Córdoba que fueron retenidos en Palma de Mallorca por encontrarse en un grupo a los que se les adjudicó contacto estrecho con contagiados de COVID van a reclamar al gobierno balear una indemnización de 5.000 euros cada uno por haber limitado los derechos de libertad personal y de libre residencia y movilidad. Agentes forestales han encontrado los cadáveres de 15 cachorros y a otros 87 perros en condiciones lamentables en una finca de Torrelaguna, en Madrid, mientras en Elche se ha desmantelado un criadero ilegal de perros y en Almendralejo, en Badajoz, la policía ha detenido a un hombre por dejar morir a una mula a la que dejó al sol atada a una pata y sin agua.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Pues te contamos de los Juegos Olímpicos que se acabó la jornada en Tokio. Carlos Ganga.
Y otro día sin medalla para el equipo español. Seguimos con dos platas y un bronce, con una plata y dos bronces, mejor dicho. Hoy estábamos muy pendientes del boxeo. Teníamos a dos representantes en cuartos de final que si ganaban ya conseguían metal, pero han caído los dos, Yalidov y Emmanuel Reyes. En tiempo de juego hemos vivido el combate de Emmanuel, que ha merecido más, ha merecido la victoria y ha acabado indignado.
Yo me siento ganador, hice un buen combate, bueno. Han llevado esto al plano político, no sé por qué, esto es deportivo. A lo mejor los títulos pesan, no sé, sabrá Dios. Los jueces lo conocen más ahí que a mí, sabrá Dios por qué fue. Dios solo sabe que yo lo di todo, que gané, que fui que gané, limpio. Y él lo sabe también, así que gracias a Dios hemos salido bien. Nada, no pasa nada, eso Dios sabe por qué hace las cosas, así que tranquilo. Y en París nos vemos.
Tampoco nos ha ido bien en el atletismo, solo se han clasificado para sus finales Ana Peleteiro en triple salto, Natalia Romero en 800 metros y el relevo 4x100. Han ganado las chicas del waterpolo, los chicos del hockey que se meten en cuartos de final y han perdido los hispanos de balonmano ante Francia. Y también ha perdido Pablo Carreño en las semifinales contra Kachanov. Va a jugar mañana por el bronce contra Djokovic, que ha caído contra Zverev. Ha sido la gran sorpresa del torneo. Y además nos hemos quedado sin medallas en las finales de slalom y natación, pero en vela, buenas noticias porque las embarcaciones españolas se sitúan en las primeras posiciones con varias opciones de medalla.
Sigues en la tarde de COPE. Hoy es el día en el que tradicionalmente los españoles empezábamos las vacaciones. Esto ha ido cambiando porque hay gente que hace las vacaciones en julio, hay quien hace las vacaciones en junio, hay quien no descansa todo el verano y se coge otro mes. Pero ya digo que es el momento tradicional, ¿no? El último día de julio pues es el último día tradicionalmente de trabajo. Son estas vacaciones algo especiales en España porque la mitad de los españoles no tiene pensado irse de vacaciones. Es decir, hay gente en paro, hay gente que prefiere ahorrar por lo que pueda venir. Un 45% sí salen fuera de casa y hay un 5% que duda. Las vacaciones las vamos a pasar fundamentalmente en España, muy pocos viajes al extranjero. Antes de meternos en la cuestión, quiero pedirle a Lorenzo Silva una reflexión sobre estas vacaciones, las segundas vacaciones un poco extrañas desde que llegó la pandemia. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. No sé, yo creo que habría que distinguir quizá entre quienes se plantean unas vacaciones distintas por elección o por decisión propia, ¿no? Porque no tienen todas consigo, porque bueno, la situación todavía no es lo suficientemente segura, tranquila, estable, apaciguadora, y por tanto pues eligen la prudencia y eligen no hacer grandes planes, y aquellos que afrontan un segundo verano sin vacaciones porque no tienen más remedio que hacerlo así, porque no tienen recursos, porque no tienen o bien trabajo o la certidumbre suficiente de conservarlo a la vuelta del verano y prefieren hacer esa apuesta no por elección, sino porque no tienen más remedio, ¿no? En ambos casos, de todas maneras, yo creo que lo que todos podemos poner en práctica son los aprendizajes que nos ha traído la pandemia y que no todos han sido malos, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido a medir de una manera distinta el tiempo y a saber o a descubrir que hay otras cosas que podemos hacer con él y que esas cosas que a lo mejor no hacíamos tanto antes son quizá más enriquecedoras que esas en las que una y otra vez nos dispersábamos, ¿no? Pues, no sé, pienso, por ejemplo, en estar un poco más con los tuyos, en estar más pendiente de las necesidades de las personas que te rodean, en tu círculo más cercano, hablar más con quienes tienes más cerca, acercarte a los libros que hay en tu casa, pocos o muchos, y abrirlos y navegar por ellos, ¿no? No tiene por qué ser necesariamente malo no irse de vacaciones y quedarse en el lugar de uno, ¿no?
Lorenzo, tú haces vacaciones, quiero decir, tú trabajas mucho, escribes mucho. ¿Hay algún periodo del año, este por ejemplo, en el que tus rutinas, digamos, de trabajo las paras?
Yo desde hace unos años no me hago larguísimas vacaciones, me Ajá. hago breves vacaciones. Me busco periodos de 4, 5, 6 días en algún lugar en el que pueda más o menos desconectar y pueda estar un poquito más de tiempo con los míos. Y bueno, y este año voy a ser especialmente moderado. He estado una semanita en los Pirineos en julio y me Sí. iré una semanita a otro lado en agosto. Y poco más, el resto del tiempo estaré en casa, estaré leyendo, trabajando y con los míos. Yo insisto de verdad que es bueno que aprovechemos el verano y en general el resto del año para estar más tiempo con la gente que de veras nos importa y a la que de veras le importamos.
Gracias, Lorenzo. Bueno, dabas algunos consejos sobre cómo aprovechar el tipo de vacaciones. Vamos a seguir en esta línea. Hablamos en este momento con Maribel Rodríguez, que es psiquiatra y psicoterapeuta. Doctora Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Las vacaciones son necesarias o es un lujo que nos hemos, inventado, afortunadamente inventado, los hombres del siglo XX y del siglo XXI?
Pues yo creo que el descanso sí es necesario. Las vacaciones quizás no exactamente como las estábamos planteando hasta hace 2 años, viajando por todas partes y consumiendo compulsivamente. Pero el descanso sí, o sea, yo creo que es humano, aunque todavía quedan países, culturas donde las vacaciones no existen.
Ya. Descansar sí es necesario. Entonces vamos con el descanso, porque ya nos ha dicho que había algo que hacíamos mal en las vacaciones hasta que llegó la pandemia. El consumo, el ir de un lado para otro, digamos, buscando experiencias, eso no descansa.
Pues yo he tenido la experiencia que al final he llamado de bulimia turística, que es irte a otro país y te empiezan a meter ahí a presión toda una serie de experiencias y te meten unos madrugones impresionantes, por ejemplo Egipto, la India, etcétera, sí. Y no descansas y desconectas. O sea, el desconectar es un factor importante del descanso, el cambio de actividad, pero hay que combinar el cambio de actividad con el descanso pasivo de estar a la Bartola, ¿no? Se dice, yeah. De estar haciendo yoga ibérico, la siesta, ¿no?
Vamos a ver, entonces, elementos de un descanso sano. Primero para la cabeza, ¿no? Han sido meses de mucho estrés, de mucha tensión, de mucha ansiedad. Es decir, tenemos tiempo libre, ahora tenemos tiempo por delante. ¿Qué ayuda a que la cabeza descanse?
Pues fundamentalmente saber parar el ritmo, poder hacer actividades más despacio, más tranquilamente. Habéis señalado previamente algunas de esas actividades, como el encuentro con los nuestros y saber qué hacer con el tiempo también en soledad uno mismo, en momentos de silencio, de escucha, de reflexión. Yo creo que esta pandemia a todos nos ha llevado a plantearnos qué es lo esencial. Bueno, igual no a todos, estoy proyectando mi propia visión, pero a muchos sí les ha hecho pensar, reflexionar. Entonces creo que son momentos de escucha, silencio, descanso, relajación y de aburrimiento, incluso el aburrimiento, dejarlo estar, también es positivo. Y otro tipo de descanso es desconectar con otras actividades. Es importante combinar el pararse y aburrirse con hago cosas que me llenan de otra manera, tener otro tipo de actividad, un descanso activo y uno pasivo.
Ya. ¿Cuánto tiempo tardamos en desconectar? Es decir, ¿cuánto tiempo necesita nuestra cabeza, nuestra mente para no estar pensando en lo que habitualmente pensamos?
Pues depende mucho de las personas. Hay personas que ves que en 5 minutos tiran el boli, desconectan y cambian de actividad, ¿no? Pero en general, por lo menos el fin de semana, tiene que ser un mínimo para conseguirlo, pero ya un periodo después de muchos meses sin descanso, por lo menos tiene que ser un periodo de una semana mínimo, idealmente 15 días o así, de cambio de actividad y de aburrirse, de no hacer nada.
O sea, al menos una semana y 15 días y no hacer nada. Es curioso porque últimamente hay quien ha desarrollado sentimiento de culpa por las vacaciones. O sea, si hubiera hecho algo malo o estuviera haciendo algo malo por estar de vacaciones. Eso es un mal síntoma, ¿no?
Malísimo, es un síntoma, vamos, de adicción al trabajo, por ejemplo, o de mente de esclavo, ¿no? De si no estoy rindiendo, pues no sirvo para nada, ¿no? Y eso de la autoexplotación moderna, de que si uno no está rindiendo, parece que su vida no sirve. Entonces, los tiempos de descanso, silencio o de actividades de ocio, incluso personas así, yo en consulta les recomiendo que lo vean como una inversión en calidad de trabajo, porque es como recargar la batería para poder seguir, al menos desde ahí a veces conectan con ello, ¿no?
Ya, nos ha dicho varias veces el tema del silencio. ¿Qué entiende por el tema del silencio? ¿Qué es esto?
Pues empezando por callarnos, o sea, hay un silencio de palabras que tenemos a veces como la necesidad de responder, decir, hablar, callarnos y escuchar lo que sucede a nuestro alrededor y escuchar mirando en profundidad las cosas, no simplemente oír, sino saber observar, saber mirar lo que tenemos delante. Ya los contemplativos del cristianismo han hablado de esto, o muchos orientales hablan de la atención plena, ¿no? O sea, el saber parar y observar la realidad que tenemos en vez de estar tan metidos en inercias de pensamientos, preocupaciones, planes, y estar donde estamos, que la cabeza y el cuerpo estén en el mismo sitio.
¿Es conveniente la desconexión digital también?
Sí, al menos durante unas horas al día. Si puede ser un día, 2, 3 días, pues muchísimo mejor. Pero sí, es muy conveniente porque la conexión digital nos hiperactiva, la luz azul de los dispositivos puede provocar insomnio y también genera una especie de irritación, de hiperactividad. Y algunos hablan de hacer ayuno de dopamina, porque estos dispositivos activan la dopamina, una sustancia del cerebro que nos hace adictos a cosas. Entonces, leía el otro día una noticia que hablaba de que los de Silicon Valley están haciendo ayunos de dopamina, que no era otra cosa que el desconectar de la tecnología y ser menos compulsivos a la hora de hacer las cosas.
¿Y cuánto tiempo ayunan de dopamina? O sea, ¿cuánto están sin pantallas?
Pues en este caso no lo sé, pero yo creo que, no lo recuerdo, yo creo que por lo menos si de vez en cuando estamos 24 horas y no somos capaces, pues al menos 3, 4, 5 horas irnos al campo, pasear, un parque, cualquier cosa que nos permita una buena conversación y que nos olvidemos de los móviles, por lo menos, ¿no?
Hemos contado que la mitad de los españoles no salen de casa este verano. Bueno, pues porque no pueden o porque han hecho cálculo y dicen, bueno, mira, yo voy a ahorrar y no voy a gastar. ¿Qué se puede hacer para descansar en casa? Quiero decir, para desconectar si sigues estando en el mismo sitio.
Pues creo que la parte del descanso pasivo es permitirse más horas de sueño, alguna siesta, un paseo tranquilo, conversaciones triviales, comidas prolongadas con la familia, con los amigos. Y a nivel más activo, darse tiempo para actividades que normalmente pues no tengamos tiempo, deporte, cultura, libros, decías antes, estar con personas que no siempre podemos dedicarles tan poco tiempo, ser más creativos, en fin, que ser creativos, yo creo que la pandemia nos ha provocado también esto, ¿no? La posibilidad de desarrollar otras actividades.
Y una última cuestión, porque muchas veces cuando llegan las vacaciones, claro, es un océano de tiempo, o parece, al principio parece un océano de tiempo, después corre muy rápido. Pero uno pues tiende a desordenarse. ¿Es conveniente mantener cierto orden? Digo, por ejemplo, la hora de acostarse, la hora de levantarse, la hora de comer.
Sí es conveniente, pero con flexibilidad, porque a veces llevamos agotamiento acumulado y quizás unos días necesitamos dormir 2 horas más o tener pues una semana que nos permitamos igual un poco de siesta. No son convenientes siestas muy largas porque le dejan uno atontado, pues bueno, pues sí. No se duerme una siesta de media hora, una hora. Ajá. Entonces, con una cierta flexibilidad, puede ser que un día te acuestes más tarde o te levantes un poco más tarde. En general es bueno mantener un poco los horarios, pero no excesivamente. Quien se levanta a las 6 de la mañana, pues obviamente no tiene que mantener ese ritmo, ¿no? Es una tortura china.
Ya. Pero vamos, conveniente dentro del tiempo libre mantener algún tipo de orden en el día.
Sí.
Con flexibilidad. Doctora Maribel Rodríguez, gracias por habernos ayudado a comprender qué necesitamos para descansar. A veces hay ocios frenéticos que te dejan destrozado y hay que saber cómo hacerlo esto. Gracias, doctora Rodríguez.
De nada, Fernando, gracias a ti.
Lorenzo, una última valoración sobre esta cuestión. Fíjate, todo lo que nos ha dado la conversación con la doctora Rodríguez, todo lo que nos ha dicho, me parece que todo muy interesante.
Sí, yo creo que además hay una idea que sobrevuela varias de las cosas que ha dicho, que es tomar conciencia de que durante nuestra rutina habitual, en muchos casos, en este mundo en el que vivimos y dentro de esta hiperconexión y de esta hipercomunicación en la que estamos envueltos, muchas veces nuestro tiempo está programado por otros. Es decir, está programado incluso por las propias herramientas que utilizamos, ¿no? Que nos marcan los ritmos, ¿no? La primera rutina de muchísimas personas a primera hora de cualquier mañana es revisar el correo electrónico, ¿no?
Sí,
pues
sí,
esto es una herramienta que ya está programando tu vida, ¿no? Hay un libro que se ha publicado recientemente en España que se llama Programa o serás programado, es de un experto del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Douglas Rushkoff, que viene a plantear, entre otras cosas, que en este mundo en el que vivimos tenemos que hacer esfuerzos por, de vez en cuando, ser nosotros los que programemos nuestros días.
Ajá.
Y a veces, para hacer esa programación independiente, autónoma, personal, tenemos que desprogramarnos de la que nos están permanentemente proponiendo, ¿no? Quizá el verano, y luego las vacaciones, quien las tenga y las pueda disfrutar, sea viajando o sea en su casa, sea una buena oportunidad para hacer ensayos en este sentido, es decir, para aprender a programar un poco más nosotros lo que hacemos con nuestra vida y con las herramientas de las que disponemos, en lugar de ser programados por toda esa nube de estímulos en la que vivimos envueltos.
Gracias, Lorenzo. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Fernando.
Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel, porque la magia de tus ojos...
Decía antes que el último día laborable de julio era tradicionalmente el día en el que empezábamos las vacaciones. Eso ha cambiado porque ya los hábitos son diferentes. Pero bueno, mucha gente empieza hoy las vacaciones, y por eso queremos oírte. Queremos escuchar tus historias. Este ha sido un curso complicado. Hay muchos que no pueden irse de vacaciones. Queremos saber si tú eres de los que te vas, de los que no te vas, por qué no te vas. Que nos cuentes cómo van a ser tus vacaciones. Que nos cuentes si te vas al pueblo, si al final has podido encontrar unos días para ir a la playa, si te gusta más la montaña. Si te vas a encontrar con gente que no has visto desde hace mucho tiempo. Abel, esta mañana hemos propuesto este tema a nuestros oyentes en las redes sociales. Nos han ido mandando ya mensajes. ¿Qué nos están contando?
Bueno, pues por ejemplo, esta oyente nos cuenta que sus vacaciones van a ser la oportunidad de volver a ver a gente con la que aún no se había visto por culpa de la pandemia. Y además nos deja este consejo.
Hola, gente, yo sí que puedo irme de vacaciones cuando quiera y puedo hacer las cosas y salir y entrar, pero tengo personas de riesgo en mi familia alrededor y bueno, voy a ver cómo puedo testarme bien para poder estar con ellos 15 días seguidos porque llevo un año y medio sin estar en su casa ni comer con ellos, porque soy de profesión de riesgo y me da mucho miedo. Pero bueno, le deseo a todo el mundo que bien testados y bien cribados y bien protegidos podemos disfrutar de unas adorables vacaciones.
Bueno, me parece, Abel, que es una sanitaria la que nos ha mandado, una de médico, enfermera, ¿no?
Sí, y debe trabajar en algún, sí, en algún espacio que esté, bueno, que se vea muy expuesta al virus.
Muy expuesto al virus. Y esta es una recomendación importante. Quiero decir,
correcto.
Fíjate, ella que lleva un año sin ver a estos familiares, se ha testado, ha mirado. Bueno, hay gente que ya tiene la pauta completa, bueno, seguridad máxima y luego pues a disfrutar. Fíjate que es una cosa interesante esto que nos dice la oyente, ¿no? Estamos valorando mucho en las vacaciones del año pasado y de este año el reencuentro, ¿no?
Eso es.
El reencuentro con personas que a lo mejor estaban fuera y han venido. Estamos con la pandemia valorando mucho... bueno, encuentros que quizá dábamos por supuesto.
Claro.
Y en las vacaciones se nota, ¿eh? Se nota.
Sí, sí, familiares que quizás no veíamos desde hace tiempo.
Sí,
que
el
antes
viaje
no...
se complica,
claro,
porque está fuera, ¿eh?
O sea... que antes no le dábamos tanto valor y ahora con, sí, la pandemia hemos visto que tiene una gran importancia para nosotros, para nuestros oyentes. Y también otro oyente nos cuenta su viaje al extranjero, que se fue, es verdad que fue el año pasado, pero nos lo ha querido relatar.
Hola, gente. El año pasado pude viajar de vacaciones, me fui a México en octubre. La verdad que el viaje fue todo bien, no hubo ningún problema con mi bicho, aunque la gente, todos mis amigos, mis hermanos me decían que estaba loco, pero disfruté del viaje. Y mi temor era más que si me podían, de regreso, me podían dejar entrar a España. Pero al final, pues, llegué sin ningún problema. Hasta luego, gente.
En México, utilizó el otoño para vacaciones. Hay gente que ahora hace vacaciones de otoño. No, bueno, también, claro, si tú viajas... bueno, México no. México tiene, digamos, el mismo tiempo de vacaciones,
claro,
que nosotros. Otra cosa es que bajes al hemisferio sur, a Argentina, a Chile... y entonces cambias de estación, ¿no?
O sea, claro, puedes aprovechar lo que para ellos es el verano.
Claro. No, yo ahora estaba hablando, fíjate, con unos amigos chilenos en los últimos días y siempre llama mucho la atención, porque van muy abrigados, porque claro, están en pleno de invierno. ¿Más historias tenemos de los oyentes que nos cuenten sus vacaciones?
Pues, por ejemplo, un oyente nos cuenta que sus vacaciones son todo el año, porque puede disfrutar del maravilloso lugar en el que vive.
Vamos, buenas tardes, gente. Antonio, aquí de Málaga. Mira, yo me paso el año entero aquí en Torremolino de vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues como llega un momento, aunque te hartas de tantas vacaciones, pues cojo en octubre, cojo el coche, me voy para Portugal, veo Fátima, veo Lisboa, veo Sintra, veo todos los sitios esos, ¿eh? Y cojo el cochecito, muchos kilómetros. Pero bueno, alquilo una casita allí y me quedo allí esos dos o tres días y luego de vuelta para casita. Hasta pasar las vacaciones otra vez. Hola, buenas tardes, gente.
O sea, vamos, este hombre va de vacación en vacación.
Claro.
O sea, alterna, debe estar jubilado, suponemos, ¿no?
Suponemos, sí.
Y claro, el jubilado en zona de costa, pues, y además en Torremolinos, o sea, en esa zona de la costa de Málaga, es que el invierno se nota muy poquito, ¿eh? O sea, es casi todo el año una temperatura... deliciosa. Bueno, o sea, hay gente de vacaciones todo el año, mira.
Claro.
Pero fíjate lo que ha dicho, ¿eh? Dice, me canso de vacaciones.
Y se tiene que coger el coche e ir a Portugal a,
sí,
otras vacaciones.
Sí, pero fíjate que siempre estamos soñando con las vacaciones y si estuviéramos todo el año de vacaciones igual nos pasaba lo que está oyente, ¿eh?
Al final uno se harta de hacer siempre
todo
lo mismo.
Todo cansa, ¿eh?
Sí, y al final lo de quedarse en casa, como este oyente que ha estado en Torremolinos,
sí,
lo de quedarse en casa por gusto no es algo tan raro, Fernando.
Hola, buenas tardes. Yo sí que podría irme de vacaciones porque soy docente y tengo 2 meses, pero me pide el cuerpo relax y estar con mis gatitos. Así que por segundo año no me voy de vacaciones. Un saludo para todos los que se van y para todos los oyentes.
Bueno, pues muchas gracias y buenas vacaciones en casa. Nos lo ha dicho la doctora Rodríguez, la psiquiatra con la que hemos conversado, que decir que hay alguna fórmula de vacaciones del super viaje, super estresante, que acabas matado, que no desconectas, que vienes destrozado. Yo creo que eso se está perdiendo un poco con la pandemia, pero lo hemos vivido muchos años, esa especie de megas... fatiga del ocio.
De organizar nuestras vacaciones hasta el último segundo tener algo planeado.
Eso es, que es lo que nos decía la doctora Rodríguez, que es conveniente, pues hombre, relajarse. Pero es que hay vacaciones que es que te matan. Bueno, que nos cuenten los oyentes qué van a hacer, qué tienen pensado estas vacaciones. Recuerda, Isabel, por favor, el teléfono al que pueden mandar sus notas de voz, al WhatsApp al que pueden mandar sus notas
eso,
de voz.
Eso es, al WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
¡Queremos ver ese último esfuerzo de David Valero Serrano! ¡Ahí viene Valero! ¡Bronce!
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra... Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador.
Jesús, no me mates.
Eres una bestia, eres la bestia. Hoy me has hecho llorar como un crío.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Llegan las vacaciones y ABC te acompaña donde estés, ofreciéndote la mejor información con nuestra suscripción ABC Premium. Durante 2 meses por solo 1 euro. Navega sin límites por abc.es y accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/verano y suscríbete 2 meses por solo 1 euro.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. Lunes a viernes a las 9 de la noche en 13.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy hemos tenido conferencia de presidentes. Sánchez, al que le gusta mucho presumir, dice que él ha convocado más conferencias de presidentes que nadie. Claro, conferencia de presidentes durante la pandemia y digitales. Nos salen cara la conferencia de presidentes, porque hemos tenido que poner los españoles 220 millones más al año para que fuese a esta conferencia de presidentes Urkullu. Bueno, la conferencia de presidentes estaba revuelta. Antes de comenzar estaba revuelta porque, primero, los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular se habían quejado, bueno, pues de que no se había respetado el reglamento, de que no se había preparado, de que se habían mandado dos párrafos de orden del día. Y además pedían más vacunas y además pedían más participación en la gestión de los fondos europeos y además los varones del PP exigían el trato de favor dado a el País Vasco y a Cataluña. Sánchez ha sacado de la manga un par de cartas. Una de esas cartas ha sido, bueno, anunciar que ha conseguido 3,5 millones más de vacunas.
La llegada de 3,400,000 dosis de la vacuna de Pfizer en el mes de agosto, que nos va a permitir pasar de 13 millones de dosis administradas en el mes de agosto a 16 millones y, por tanto, anticipar ese objetivo que el 70% de la población española esté completamente vacunada con la pauta completa.
Bueno, pues siguiendo esta conferencia de presidentes y toda la actualidad política de este último día de julio, último día, digo, lectivo, ha estado Nacho González Galán. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, cuéntanos cuál ha sido tu valoración, ¿no? ¿Qué valoración nos haces de lo que ha pasado en la conferencia de presidentes?
Bueno, estamos a la espera de que concluyan. Están terminando eso del almuerzo en el convento de San
Esteban. Ya ha habido algunos anuncios de Sánchez.
Ya ha habido algunos anuncios. Tú hablabas de dos cartas, Fernando. Hombre, alguna tiene trampa, es lo primero que hay que decir. Yo me imagino que los consejeros de Sanidad, que son los que se saben la letra de esto, estarán avisando cada uno a su presidente autonómico. Sánchez, acabamos de escucharlo en COPE, anuncia 3,5 millones más de dosis de vacunas para el mes de agosto. Bienvenidas sean, antes que nada, sí, es una buena noticia, bienvenidas sean. Ahora bien, les ha vendido un poco la moto, por entendernos. Vamos a ver, dime. En el mes, a finales de mayo, principios de junio, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, fue quien cerró un acuerdo con Pfizer para la compra de 1.800 millones de dosis. Entonces, este reparto van a llegar 3,5 millones a España, pero va a llegar a toda la Unión Europea, en realidad, como se viene haciendo desde el principio. Y hay que anotar además que España ya ha anunciado que se descuelga a partir de ahora de la compra de AstraZeneca, que era la que había sido administrada, recuérdalo, a población a partir de los 50 y tantos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, oye, le ha salido bien ese anuncio, ¿no? Al final Sánchez logra lo que quiere, ¿no? Hoy en Salamanca parece que está buscando más que nada la foto de fin de curso, la orla, ¿no?
Ya.
Si así queremos, y la queja de todos es, oiga, más contenido, menos foto, menos palabrería. El clima ha sido bueno. Hombre, cuando te convocan a Salamanca, te llevan a la Plaza Mayor, te recibe un hombre como Mañueco, que no es que solo sea el presidente Castilla y León, es que ha sido alcalde y muy buen alcalde de Salamanca durante mucho tiempo, pues hombre, eso ayuda y relaja el clima. Pero vamos a ver cómo salen de la comida que te digo del convento de San Esteban.
Que todavía esto no está acabado y hay que ver cómo acaba el asunto.
San Esteban, hay que recordar que acabó sufriendo martirio, lapidado. Vamos a ver cómo acaba lo de hoy en Salamanca.
No, vamos a ver, lo que están contando los compañeros que están siguiendo el asunto es que también se ha sacado otra carta, que es una mayor participación de las comunidades autónomas en el reparto de los fondos.
Los 10.000 millones, ¿no?
Sí. Ahí,
claro, pero ya empieza a descontar, Fernando, tú lo decías, sí. 220 solo porque va a Urkullu. Claro, el Lendakari, para acudir a las conferencias de presidente, está poniendo un caché últimamente que ríete de la Pantoja o de cualquier estrella. ¿Eh?
Bueno, era barato la Pantoja, sí. No, pero, no sé yo si el que haya una batalla territorial por el reparto de los fondos es bueno, Nacho.
Hombre, eso no es bueno, pero aquí partimos en este país de un error de fondo, que fue cuando tuvo que aprobarse los sistemas de control del reparto de esos fondos, que son fondos que da la Unión Europea, y en todos los países de la Unión Europea tienen unos sistemas de control para que de verdad son fondos finalistas, se sepan a dónde van, para qué van, que se usan bien. Bueno, ahí hubo un debate muy arduo en su día en el Congreso de los Diputados y fíjate cómo es la vida, ¿eh? Lo tuvo que sacar el Partido Socialista y Unidas Podemos adelante con los votos de Vox.
Ya.
Y era un sistema donde, digamos que España, los controles no son muy, muy claros, ¿no? Es un reparto que se dirige mucho, mucho, mucho directamente desde el Palacio de la Moncloa. Pero bueno, oye, hay que conceder la buena fe a todo el mundo, ¿no? También a Sánchez Oye, si van llegando y se reparten adecuadamente. Ya. Lo que pasa es que ya por los indicios que vamos teniendo, por las cesiones que tendré que hacer a la vuelta al verano en las negociaciones presupuestarias, territorios como Cataluña, País Vasco, pues no parece que haya un equilibrio, ¿no?
Nacho, la otra noticia de la jornada es que se le levanta la inmunidad a Puigdemont, a Comín uh-huh. y a Ponsatí. Vamos a recordar el asunto, vamos a ver. Pidió el suplicatorio el Tribunal Supremo al Parlamento Europeo, Puigdemont
es europarlamentario,
está aforado como europarlamentario, y bueno, el Tribunal Supremo, al pedir los suplicatorios, esa inmunidad quedó suspendida. Lo que pasa es que uh-huh. Puigdemont recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea y ahora se pronuncia el Tribunal General de la Unión Europea de tal manera que esa inmunidad que se le concedió mientras se solventaba o se estudiaba el recurso, ahora en un auto el Tribunal General de la Unión Europea la suspende. ¿Esto cambia algo el juego entre Puigdemont y Junqueras, entre Esquerra y Junts per Catalunya?
Hombre, yo creo que lo cambia, ¿no? Es decir, Puigdemont va sufriendo poco a poco, y aunque la justicia sea lenta, un baño de realidad. Ahora mismo, además de quedarse en Waterloo, por pocos sitios más puede moverse. Y lo puede hacer en Bélgica porque la justicia belga, al margen de lo que digan los tribunales europeos, pues ya sabemos que funciona muy a su aire y sobre todo con estos temas. Pero desde luego, se le cierra la posibilidad, como él pretendía, de venir a España y que no fuese detenido. Si Puigdemont mañana pone un pie en España, lo primero es que tiene que ser detenido. Y ojo, que en el resto de los países de la Unión Europea pues puede correr la misma suerte. Entonces, yo creo que poco a poco la realidad se va imponiendo y, en fin, solo en la cabeza de él puede seguir estando, vivir allí en Waterloo, en la República Independiente e imaginaria de su casa, ¿no?
Ya. Y esto le da, digamos, las manos, le deja las manos más libres a Junqueras y a Aragonés, porque recordemos que Junts sigue, poniendo, dificultades para muchas de las decisiones que quiere tomar Aragonés.
Sí, sí. Hombre, yo creo que Aragonés gana autonomía dentro de ese gobierno que tienen en Cataluña, muy complicado, muy complejo, y donde, ¿para qué negarlo? Junts y sobre todo Puigdemont lo que querían era teledirigir el gobierno desde Waterloo, es decir, en Cataluña, más que gobernar en Barcelona, que se gobernase en Waterloo. Bueno, pues todo esto desde luego reduce esas posibilidades y afianza a Aragonés en la presidencia, que bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando, pero bueno, parece que quiere hablar más de lo sustancial, del dinero, que de otras cosas.
Ya. O sea, ¿tú crees que la relación con Esquerra se va a ir canalizando a través de reclamaciones monetarias, de temas de financiación?
Sí, porque tenemos una muestra, hay que recordarlo, Fernando, es que el propio líder de Esquerra, y que sigue mandando en Esquerra, aunque no pueda participar en política activa, es decir, el propio Oriol Junqueras ocupó la vicepresidencia ya de la Generalitat y ocupó precisamente la Conselleria de Economía. Entonces le tocaba negociar con la que era vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y yo te aseguro que cada vez que Junqueras venía a Madrid a hablar con la entonces vicepresidenta, hablaban de dinero. Yeah. Es decir, lo de la independencia estaba muy bien, pero para la rueda de prensa. Pero lo que viene a ser de puertas adentro, se hablaba de dinero. Y yo creo que por ahí es por donde quieren ir.
O sea, que eso va a ser, digo, porque está la reunión bilateral la semana que viene, y que en cierto modo puede ser preparación o no, ya veremos, de la mesa de negociación que comienza en septiembre. ¿Tú crees que se encauza hacia reclamaciones financieras de dinero?
Yo creo que por ahí va a ir. Es decir, ni a Esquerra le va bien en este momento políticamente en su agenda embarcarse en una carrera alocada por el independentismo, ni desde luego a Pedro Sánchez. Evidentemente Esquerra nunca va a renunciar a eso, pero bueno, dirá que con calma, con tranquilidad, que irán apartando las aguas y llevando a su gente a la tierra prometida, pero que desde luego no está allí a la vista todavía.
Gracias, Nacho, por tu análisis. Buenas tardes.
Pues un abrazo y que disfrutes y descanses mucho.
Muchas
que sigas
gracias.
Las pautas que te ha dado la doctora. Yo solo discrepo una cosa con ella, lo de la siesta. La siesta, por Dios, la gente si se la echa, que lo haga, pero que lo haga enchufado a la tarde en COPE.
Exacto. La siesta hay que echársela antes o después de que empiece la tarde. Exacto. Gracias, Nacho.
Un abrazo fuerte.
Bueno, estamos en plena operación salida. Muchos nos estarán escuchando desde el coche. Se espera este fin de semana pues mucho movimiento. Se esperan 4,5 millones de desplazamientos por las carreteras. Esta operación salida llega cuando nos cuesta bastante más dinero llenar el depósito. Y parece que no hay de momento un pronóstico, digamos, de que vaya a bajar a la vista. Vamos a ver qué nos dice Marta Ruiz, jefa de economía de COPE. Marta, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Cuánto más caro es llenar el depósito que el mes de agosto o el mes de julio del año pasado, Marta?
Pues un 21% más, Fernando. Estamos pagando cada vez que vamos a la gasolinera, ¿no? Todos sabemos.
21% es mucho, ¿eh?
Sí, un 21%. Bueno, hay que tener en cuenta también, Fernando, que veníamos de niveles muy bajos, ¿no? Es que hace un año todavía la actividad económica no se había reactivado. Estábamos empezando un poquito, pero bueno, en los inicios, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, pues todos sabemos cómo funciona el mercado. A mayor demanda, menor oferta y, por tanto, subida de precios. Ahora mismo todo el mundo necesita tirar de energía porque estamos en plena reactivación, no solo nosotros, sino el mundo entero. Y mira, solo en junio, son datos actualizados hoy mismo, el consumo de combustibles ha crecido casi un 25% con respecto al mismo mes del año anterior. Y si nos fijamos en la cifra del segundo trimestre, de abril a junio, se dispara ese consumo de combustibles un 50% con respecto al segundo trimestre de 2020. Y bueno, que hay que recordar, en ese momento, Fernando, pues estábamos confinados, ¿no?, prácticamente. Así que, lógicamente, las comparaciones pues salen bastante abultadas.
Claro. Marta, a mitad de julio creo recordar que hubo un acuerdo de la OPEP para incrementar la producción en 400.000 barriles diarios. ¿Esto no va a bajar el precio de la gasolina en
Pues de momento no, Fernando. Es decir, el petróleo empezó a bajar efectivamente, pero ha vuelto a subir. Es decir, hasta en 74 el barril de Brent, dólares, sí. O sea que bueno, que sí, tuvo ese efecto de bajada en un primer momento, pero de nuevo ha vuelto a rebotar por lo mismo, ¿no? Porque se necesita el petróleo. Estamos en plena reactivación económica y al final pues la demanda es lo que tira los precios. Y hay que recordar siempre, Fernando, que al final tampoco hay una extrapolación de esa rebaja del precio del petróleo en el caso de las gasolinas. Es decir, que al final hay un montón de variables que también influyen y que además lo que nosotros pagamos cuando repostamos, solamente el 30% de lo que estamos pagando se corresponde con la energía, es decir, con el producto en sí, con la gasolina o el gasoil que estamos introduciendo en nuestro coche, que es que hay un 60% que son impuestos y un 10% que es el margen que tiene la gasolinera, bueno, pues para sacar su beneficio, pero está ahí el impuesto especial de hidrocarburos, el IVA y, bueno, pues eso es lo que hay.
En el mercado del carburante siempre hay algo raro, Marta, porque sube el precio del petróleo y rapidísimamente repercute en los precios. Y luego baja el precio del petróleo y eso tarda mucho en llegar. O sea, aquí habrá que seguir investigando sobre cómo funciona ese mercado, que lo haga la Comisión Nacional del Mercado de Competencia. Vaya verano que llevamos, Marta,
efectivamente, nada, o sea, tenemos que seguir rascándonos el bolsillo, es lo que hay. Fernando, hemos estado un año prácticamente sin movernos, ¿no? Y sin hacer prácticamente actividad, y esto pues hace que, bueno, pues que se impulse todo y que la diferencia sea bastante importante.
Gracias, Marta.
A ti, Fernando.
Veintiuno por ciento más nos va a costar llenar el depósito. Es decir, esto se nota ya, en cuanto haces 4 o 5 depósitos, pues ya notas bastante en el monedero, bueno, monedero ya no hay, en la cuenta corriente ya empiezas a notar que te están moviendo. La mitad de los españoles, por lo que dice el CIS, no salen de casa este verano. Pasan sus vacaciones en casa y, bueno, la otra mitad sí nos movemos. Queremos saber esta tarde 30 de julio, es decir, algunos están en el coche de vacaciones, otros están planeando salir mañana, otros están volviendo. Queremos saber cómo van a ser tus vacaciones, cómo han sido, te quedas en casa, vas al pueblo. ¿Qué están contando, Abel, los oyentes sobre sus vacaciones?
Pues, Fernando, lo primero, una aclaración. ¿Te acuerdas del mensaje del oyente de Torremolinos que tenía vacaciones? Sí, Nos ha dicho que él trabaja, que no está jubilado, que trabaja, pero que ha tenido la suerte de nacer en esa bendita tierra. Palabras textuales suyas.
O sea, que es que no es que esté todo el año de vacaciones, sino que está en un sitio tan agradable,
eso,
¿no?
Eso es.
Como Torremolinos. La gente de costa siempre tiene otro ritmo de vida. Yo siempre tengo esa sensación. Es decir, vas a Barcelona o vas a Málaga, pues se trabaja mucho, son dos ciudades en las que se trabaja mucho, pero siempre hay un ratito un poquito más tranquilo, más relajado. Yo no sé si lo da el mar.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí, no?
Sí.
El oyente dice que él trabaja, pero como está en Torremolino, pues se le hace más suave. ¿Qué más historias están contando los oyentes?
Pues tenemos otro oyente que nos cuenta que no merece la pena tampoco irse a ninguna parte, sobre todo si tienes el trabajo que él tiene.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, yo soy camionero, estoy siempre viajando de un lado para otro. Me conozco toda Europa, toda España. Cuando cojo las vacaciones, lo único que me apetece es estar en mi casa. Levantarme a la hora que me dé la gana, comer cuando tenga hambre, ir a ver a los amigos, en fin, lo que no hago durante todo el año es estar en mi casa, descansando, que es donde mejor se está. Y esas son mis vacaciones. Un saludo cordial.
Bueno, pues mira, este es un oyente, como muchos, la mitad de los españoles, que se queda en casa, se organiza y se descansa.
Sí, sí, es un oyente que decide y que también es entendible por su trabajo. Pero mientras que unos se quedan en casa, otros oyentes tenemos que se van bastante lejos. Mira, conoce lo que nos cuenta este oyente.
Este año me voy a Etiopía con mi mujer y la verdad que complicado por el visado, por los problemas políticos que hay, por la pandemia, va a ser toda una aventura. Así que nada, esperemos que vaya bien, voy solamente 10 días, mi mujer se queda un mes porque hace mucho que no va y va a ser un verano un poco particular.
Bueno, deben ser habituales de Etiopía, por lo que ha dicho este oyente, ¿no?
Deben ser habituales, sí, porque ha dicho que la mujer se queda un mes y que hace mucho que no va.
Ya, la verdad es que lo de la pandemia, Abel, se nota muchísimo en los viajes internacionales y sobre todo en los viajes fuera de Europa, ¿eh? Quiero decir, en Europa más o menos sabemos a qué atenernos, pero ese mundo en el que uno, bueno, en realidad para viajar lo que tenía que hacer era garantizarse el visado, a veces es complicado que te lo den, ahora se ha convertido en un laberinto.
Una odisea.
Que si tienes que ir para trabajar, pues estupendo, pero es que es complicado, ¿eh? Saber a qué atenerte en cada país. Etiopía es un destino sin duda interesante, pero yo creo, me parece a mí, que la mayoría de los españoles, bueno, lo decía el CIS, nos vamos a quedar en nuestro país redescubriéndolo. Ayer nos contaban las maravillas que hay a una hora de casa, ¿no? Es decir, sin salir mucho, sin distanciarse mucho de casa. Yo creo que estamos redescubriendo España en estos veranos, ¿eh? Al menos a mí me está pasando, ¿eh?
Yo también, tengo muchísimas ganas de salir por España, de conocer lugares que no conozco, claro. Y creo que es el momento adecuado para hacerlo. Y
más historias de vacaciones.
Pues tenemos oyentes que ya están de vacaciones, que ya llevan disfrutando de un tiempo de relax, de tranquilidad, y alguna oyente como esta lo hace jugando al golf.
Buenas tardes, gente. Soy Inma y, bueno, mis vacaciones las paso. Ahora mismo estamos jugando al golf en el campo de golf de Mondariz, balneario y golf. Y hemos estado en Estepona, en la playa, un poco de cada. Buenas tardes para todo el mundo y buenas vacaciones.
Bueno, pues en Mondariz debe de hacer una temperatura deliciosa, porque para estar jugando al golf a las 5 menos 5 o 5 menos 6 minutos de la tarde, bueno, debe hacer un tiempo maravilloso en Mondariz.
Sí, sí.
Esa es la ventaja de la vacación del norte, Abel. La vacación del norte, si no te llueve mucho, tiene la ventaja de que en realidad el día entero lo puedes aprovechar sin tener que estar debajo de la sombrilla por miedo a deshidratarte, ¿no? Luego tiene los riesgos de que te lleva, pero ese verano santanderino, cántabro, asturiano, gallego, de a las 4 de la tarde, paseíto, eso es una cosa muy agradable.
De bajar a la playa incluso con una Rebeca, con una sudaderita.
Exacto.
Pues están saliendo muy buenos planes, Fernando.
Sí, bueno, pues vamos a ver. En los últimos minutos hemos oído planazo. Yo supongo que la mayoría de nuestros oyentes ni se van a Etiopía ni pueden jugar al golf.
Claro.
Quiero decir, no creo que todos, bueno, que nos cuenten sus historias, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, otro oyente que nos cuenta un plan que a lo mejor te apetece hacerlo también.
Hola, gente. Pues nosotros, si nos lo permite el COVID, nos vamos de crucero en septiembre.
¡Madre mía!
Muy contentos porque nunca hemos ido y todo el mundo habla muy bien de ello. Así que deseando de que llegue. Gracias, buenas tardes.
¡Madre mía! O sea, fíjate lo que hemos tenido. Etiopía, golf y crucero. Pero.
Bueno, también hemos tenido a nuestro oyente que es camionero, que se queda en casa más tranquilo, que es lo que le apetece.
Yo fíjate, el crucero me parece a mí que no me van a ver a mí. Bueno, vete a saber que nunca se puede decir de este agua no bebe. A ver, recuérdanos dónde pueden contarnos los oyentes sus historias de vacaciones. Recuérdanos el teléfono. Al WhatsApp, donde puede mandar nuestras notas, sus notas de voz.
Eso es, al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Tú me has cambiado.
Tú me has cambiado.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente, que nunca serán testados en animales y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan las vacaciones y ABC te acompaña donde estés, ofreciéndote la mejor información con nuestra suscripción ABC Premium. Durante 2 meses por solo 1 euro. Navega sin límites por abc.es y accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/verano y suscríbete 2 meses por solo 1 euro.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Cuando lo tenía todo es cuando yo siento que Dios me pide un cambio.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.